Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Crimen y misterio. Historias de la crónica negra vasca. Con César Charro.
Hoy vamos a asistir a la deconstrucción de un mito, a despojar del halo de misterio y a echar por tierra la leyenda que envuelve a un personaje al que el imaginario popular, en base a sus odiosos crímenes, llegó a considerar como la representación real de una figura inventada para asustar a los niños. Hablamos del sacamantecas, un ser que se lleva a los pequeños y les extrae la grasa corporal y las vísceras, con las que elabora ungüentos destinados a sanar las enfermedades de personas ricas que son las que pueden pagar por ellos. César Charro es nuestro experto en seguridad. ¿Qué tal, César?
Hola, muy bien, encantado.
Bueno, hoy nos traes esta historia que nos plantea numerosas preguntas. ¿Existió realmente el sacamantecas? ¿Quién fue? ¿Por qué se atribuyó a una persona concreta el ser la encarnación misma del mal?
Bueno, Susana, pues para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que retroceder en el tiempo, a las postrimerías del siglo XIX, y nos iremos a tierras alavesas, en concreto al concejo de Gilaz, que es un concejo pequeñito, en Álava, sí, muy cercano a Vitoria, donde de octubre de 1821 viene al mundo Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas.
Empecemos, pues, por el principio, por el personaje. ¿Quién fue Juan Díaz de Garayo, el sacamantecas?
Bueno, pues este personaje es hijo de una familia de labradores pobres que a duras penas pues ganan lo suficiente para mantener a sus 9 hijos. En estas condiciones, pues al pequeño le envían a servir en varias casas pues a edad muy temprana. Y hasta que en 1850, que ya tiene 29 años, recala en la casa de una viuda que se llama Antonia López de Berrosteguieta y le apodan la Zurrumbona. Él se termina casando con ella y además heredando el mote de El Zurrumbón. Por cierto, Susana, ¿sabes quién, sí, es El Zurrumbón?
No.
Pues mira, es una figura del carnaval del casco viejo de Vitoria, uh-huh, que encarna todo lo malo de la vida y a la que en carnavales se somete a juicio, y los niños llevan unos papelitos que queman allí con todos los peores pensamientos que han tenido durante el año. Fíjate que si habláramos de predestinación, si creyéramos en esas cosas, estaríamos pensando que este hombre estaba predestinado a lo que después hizo.
Uh-huh. Bueno, se volviendo casa con ella, exacto, es. ¿Y viven juntos cuánto tiempo?
Viven 13 años hasta que ella muere en 1863. Tienen 5 hijos y, bueno, pues hasta ahora nada hace presagiar la carrera criminal que este hombre va a comenzar unos años después. Tras enviudar y viendo que las labores del campo y de la casa pues le resultan muy penosas, atender a los hijos, trabajar en el campo, se casa de nuevo con Juana Salazar. Un matrimonio que no termina de funcionar porque ella es una mujer alcohólica, esto le hace tener un carácter muy agrio, muy violento con sus hijos. Fíjate cómo sería la cosa, que varios de los hijos prefieren irse de casa y dedicarse a mendigar por los caminos que permanecer allí sufriendo los constantes malos tratos de la madrastra. Este mal matrimonio, como él dijo, es lo que va a alegar unos años después, cuando es detenido, como justificación de su cambio de visión sobre lo que son las mujeres y como justificación también del comienzo del hábito que contrae de frecuentar prostitutas o buscar la satisfacción sexual pagando por ello.
Lo que nosotros sabemos de sus crímenes es por su propia confesión, ¿no?
Sí, sí, y en esta confesión data el primero de sus crímenes en el 2 de abril de 1870, cuando queda con una prostituta en un lugar apartado, junto a un arroyo que se llama Recachiqui, y una vez mantenidas las relaciones, pues discuten por el precio. Él pretende abonarle 3 reales, ella le pide 5, él llega a ofrecerle 4, la discusión sube de tono y en un momento determinado él se echa sobre ella, le aprieta la garganta y la deja medio asfixiada, pero no muerta. así que la remata sumergiéndole la cabeza en el arroyo hasta ahogarla. Aquí ya vemos que es un crimen tosco, propio de quien aún no domina la técnica necesaria para matar a una persona, pero que ya apunta a una pulsión necrófila, y esto lo vamos a explicar más tarde. Pues este modus operandi se va a repetir en todas las víctimas, aunque lo va a ir perfeccionando en el futuro, pero va a ser su firma. Bueno, a la mañana siguiente, un joven que pasea por la zona descubre el cadáver allí medio hundido en el agua, da parte a las autoridades, se recoge el cadáver, pero claro, no hay indicios, no hay testigos, la causa se archiva. Sin embargo, en los años que van desde 1870 a 1879, asesina a un total de 6 mujeres y ataca a otras 4. Que se conozca. Tres de estas mujeres, son prostitutas, o quizá mejor habría que hablar de mujeres en situaciones desesperadas. Entonces hay mucha miseria, las que encuentra por los caminos, solas, algunas son viudas, y les ofrece dinero a cambio de mantener relaciones.
Causó una gran conmoción el asesinato del año 1872 de una joven, que es por la que se empieza a hablar ya del sacamantecas.
Sí, un gran impacto, efectivamente. Esta es una chica que trabaja de criada, tiene 13 años, es una niña, y con ella repite el mismo patrón: la asfixia, la viola y luego la remata. La sociedad vitoriana en este momento es cuando empieza a hablar ya del sacamantecas, que pasa de ser un cuento un tanto macabro, a encarnarse en un asesino real, en una persona real de carne y hueso que vaga por los pueblos, por las aldeas de la provincia de Álava. En 1872, en este mismo año que se produce este asesinato, él se vuelve a casar con una tercera mujer que se llama Agustina Ruiz de Loizaga. Y esta mujer fallece 4 años después en unas circunstancias que nunca fueron aclaradas. Él dice que la dejó en su cama, se fue a trabajar y al volver del trabajo la encontró agonizante. Fíjate que es una muerte que guarda ciertos paralelismos con la muerte por asfixia en la que él llega a especializarse, pero bueno, nunca se pudo probar y ahí quedó. Y un mes más tarde contrae matrimonio por cuarta y última vez, pero se vuelve a casar.
Y él continúa intentando matar a más mujeres, ¿no?
Sí, bueno, intentándolo y consiguiéndolo en algunos casos. Mira, en 1873 y en 1874 ataca a otras 2 mujeres con ese intervalo de un año. Son ataques frustrados porque ellas gritan, se defienden y él tiene que huir del lugar sin conseguir su objetivo, que es matarlas. Con el tiempo se le van a imputar más ataques como estos, sin consumación. Algunos se prueban, otros no. Pero, en principio, siguen sin ser relacionados con los cadáveres. Bueno, parece que es una persona un tanto depravada que intenta satisfacer sus impulsos. No estamos, en aquella época no se veían las cosas como en esta. Pero ahora nos vamos a 1878, que es un año clave en esta historia. Nos vamos a centrar ahora en uno de esos ataques frustrados, pero que, sin embargo, pese a no conseguir su objetivo, van a marcar el principio del fin de la carrera criminal de Juan Díaz de Garayo. Se produce el día de Año Nuevo, el 1 de enero de 1878. Ese día él está en un molino, a las afueras de Vitoria, donde la molinera, que se llama Ángela López de Armentia, está a solas con él. En un momento determinado, en que la mujer le da la espalda, Juan se abalanza sobre su cuello, según su habitual forma de atacar, con la intención de estrangularla y de violarla. Ella, años más tarde, relataría una escena que seguramente nos va a resultar familiar, porque ella relata cómo salvó la vida al ver en la pared la sombra de Juan Díaz de Garayo, que se le venía encima con las manos extendidas. Una imagen que nos recuerda a la célebre película de Murnau, Nosferatu, en la que se proyecta en la pared la sombra del conde Orlok, el vampiro, que va con las manos igualmente extendidas hacia su víctima, ¿verdad? Bueno, se produce una pelea y la molinera, una mujer corpulenta, consigue zafarse de su agresor y salir huyendo. Pero por ese ataque ya lo van a detener y lo van a encerrar. Va a estar varios meses en prisión. Va a estar 5 meses concretamente en prisión. Y nadie todavía le relaciona con los crímenes.
Así que cuando sale de la cárcel, de pasar esos 5 meses, vuelve a las andadas, ¿no?
Pues fíjate, como nadie le viene relacionando con nada, tan seguro está y tanto ha crecido su pulsión homicida en este tiempo, que poco después de salir de prisión ataca a una anciana que está mendigando en un camino. La tira al suelo, la mujer grita, al caer se hace una gran brecha en la cabeza. Y bueno, vienen otros hombres que estaban por allí trabajando en su ayuda y él sale corriendo. Pero esta vez la mujer le reconoce. Y cuando llega a casa, Juan no tiene más remedio que decirle a su mujer que vaya a casa de la anciana para convencerla de que no le denuncie y así no tenga que reingresar en prisión.
Claro.
Y la convence por una cantidad. Bueno, llegamos a 1879. Este año es el final de su carrera criminal. En este año comete, hemos dicho antes, su pulsión ha crecido tanto, que en este año comete sus dos últimos asesinatos. Dos mujeres, 25 y 52 años. Y aquí, digamos que adquiere una nueva firma, porque ambos son con evisceración de las víctimas. Claro, lo cual causa un verdadero pánico.
Pánico en Vitoria,
la sociedad.
Claro.
Sí, sí. Varios testigos le reconocen ya y le empiezan a situar en las proximidades. Se sabe ya del ataque a la molinera, se sabe que este hombre ha estado en prisión por él. Van a interrogar a su mujer y la mujer confiesa que efectivamente están pagando a aquella anciana para que no le denuncie porque también la había atacado. Y hay un alguacil municipal en Vitoria, lo que es eso que llamamos el instinto policial, que se llama Pío Jesús Fernández de Pinedo, que comienza a atar cabos. Fíjate que no es un investigador, como en el sentido que conocemos hoy, pero empieza a atar cabos y a encajar las piezas de este macabro rompecabezas. Y colocan a Juan Díaz de Garayo en busca y captura. Se tiene que esconder. Y está algunos meses escondido. Pero no es una persona tampoco excesivamente inteligente. Así que un buen día el alguacil está paseando por la ciudad cuando de repente se da de bruces con él. Y claro, le conoce y le detiene en el mismo momento como autor de los dos últimos asesinatos nada más. Pero ya es detenido.
¿En ese momento llega ya por fin la confesión?
Bueno, en principio lo niega todo. Pero claro, al cabo de 15 días de calabozo, en las condiciones de los calabozos de entonces, empieza, entre comillas, a cantar, reconociendo los asesinatos. Va a estar preso hasta que se celebre el juicio desde septiembre de 1880 hasta mayo de 1881. Y en este tiempo pues se dedica a aprender a leer y escribir y es entrevistado hasta en 3 ocasiones por un doctor que viaja expresamente desde Vitoria, que es el doctor José María Esquerdo. Bueno, el 11 de mayo ya lo ejecutan por garrote vil, como era la costumbre en la época, en el polvorín viejo de Vitoria. Y las conversaciones con este doctor son reveladoras de ante quién nos encontramos. Estamos ante un asesino con tendencias necrófilas que reconoce, fíjate, reconoce expresamente haber tenido erecciones durante entierros de mujeres e incluso haber llegado a eyacular involuntariamente en estas situaciones. Y de las muertes, de las últimas muertes con la evisceración de las víctimas, relata él mismo que su mayor placer cuando abusaba sexualmente de ellas se producía en el momento en que les clavaba el cuchillo, en ese instante de tránsito entre la vida y la muerte de sus víctimas, que tenía su culminación, el máximo placer para él, cuando le sacaba las vísceras, porque para él era el símbolo de una ilusión de poder que producía el quitarles todo, y dice él, hasta las tripas.
Y ahora, César, si te parece, vamos a deconstruir el mito. ¿No era como tal, entonces, un sacamantecas o sí?
Bueno, hay que decir que En la historia de España ha habido una sacamantecas, que era una mujer, Enriqueta Martín, la vampira del Raval en Barcelona. Esta mujer se dedicaba a secuestrar, prostituir niños, y en su casa fueron hallados frascos con grasa humana, vísceras de niños y ungüentos elaborados a partir de estas materias. Y ella esto lo vendía a personajes de la burguesía catalana como remedio para enfermedades que entonces eran incurables y eran mortales, como la tuberculosis. Esa ha sido la única sacamantecas como tal que podemos documentar. Nuestro personaje no es un sacamantecas en este sentido. Más bien podríamos decir, que creo que es una conclusión sorprendente, que es un auténtico antecedente de Jack el Destripador, un asesino en serie mucho más literario, pero que sin embargo no alcanza el récord de Díaz de Garayo, ni en años que estuvo matando, ni en número de víctimas. Garayo le supera. Jack el Destripador mató solo, digo solo, entre comillas también, sí. Asesinó a 5 mujeres. Juan cometió sus delitos, fíjate, son casi contemporáneos. Juan mató una década antes, un poco menos de una década, 8 o 9 años antes. Son casi contemporáneos. Y igual que el londinense, igual que Jack, el destripador, él evisceró algunas de sus víctimas, en lo que podríamos considerar un poco el culmen de su carrera criminal. Pero hay una diferencia entre ambos.
¿Cuál?
La tosquedad de Díaz de Garayo, frente a los conocimientos quirúrgicos de Jack el Destripador. Yo creo que esto marca también una posible distancia social entre ambos. El refinamiento del londinense es mayor. Otra diferencia, bastante inquietante a mi juicio, es que el Destripador desapareció después de sus 5 asesinatos. No fue apresado, pero tampoco volvió a matar. Mientras que Díaz de Garayo es seguro que de no haber sido apresado hubiera continuado matando y dando a sus crímenes una firma cada vez más macabra, el destripamiento. Y como conclusión, creo que se puede decir que Juan Díaz de Garayo no es el personaje asustaniños de las viejas leyendas alavesas, pero sí estamos ante un verdadero psycho killer, cuya mente hoy sería digna de estudio. Y quizá lo fue en su tiempo. Y digo que quizá lo fue en su tiempo porque su cadáver, una vez agarrotado, fue enterrado sin cabeza. El cráneo nunca apareció.
Inquietante, por lo menos. Aquí lo dejamos, César Charro. Gracias y hasta otro día.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:28, prepara de nuevo, vuelve a sacar la ropa de abrigo y el paraguas porque se nos va a complicar el tiempo. De hecho, ahora mismo tenemos 12 grados en Vitoria, temperatura de 16 en Bilbao y Donosti y 14 grados en Eibar, pero son las máximas de hoy. A partir de ahí las temperaturas van a ir poco a poco descendiendo y los cambios se aprecian sobre todo de cara a los próximos días. Estamos a 11 de marzo, pero sin embargo tenemos que volver a hablar de nieve, que va a caer por encima de los 1.200 metros, pero que va a hacer que los termómetros bajen y bajen bastante. Incluso podría hacerse presente en Vitoria este viernes, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. De momento, esta tarde vamos a tener algunos chubascos. Y te cuento también que en el tráfico, en la entrada a Vitoria, concretamente en la carretera nacional 622, se encuentra un vehículo averiado y está cortado el carril derecho, así que mucha precaución si vas a pasar por este punto. En el resto de vías de Euskadi no tenemos noticias de accidentes de última hora.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albor Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Pues esta semana con Ángela Magaz vamos a abordar un asunto que a todos nos alcanza antes o después. Es una cuestión, como suele decirse, de ley de vida. Y es que vamos a abordar cómo afrontar el duelo tras la pérdida de un ser querido. Ángela Magaz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, efectivamente me ha gustado mucho este planteamiento de es ley de vida, porque a no ser que tengamos una vida muy corta, pues la mayor parte de las personas vamos a vivir la pérdida de algún ser querido, con lo cual, pues me gusta mucho esto de ley de vida. Bueno, ¿y cómo afrontarlo?
Supone, perdóname un momentito, claro, eso supone una aceptación también. Ángela, va implícito el considerar que hay que aceptarlo, ¿no?
Sí, y con un matiz, y es que vivimos en un contexto sociocultural en el que todas las personas sabemos que nuestra vida es limitada. Uh-huh. Y sin embargo, no vivimos pensando de ese modo. Es decir, en nuestro día a día, digamos que tratamos de evitar pensar que nuestra vida es limitada y la vida, sobre todo de nuestros seres queridos, que efectivamente es limitada. Y además, como la experiencia nos dice, que, bueno, pues que va pasando cada día, que seguimos ahí, incluso cuando tenemos una persona en nuestro entorno que tiene problemas de salud, que tiene, bueno, pues se sabe que tiene unos riesgos mayores, es como el optimismo que caracteriza a los seres humanos, hasta los más pesimistas, es que, bueno, mañana volverá a ser otro día, y volverá a ser otro día con esta persona. Entonces, no es una cuestión, digamos, de aceptación en el sentido de ser consciente de que esta es nuestra realidad, que nuestra vida es limitada y la de nuestros seres queridos, sino es más una cuestión emocional, de no querer pensar en esa posibilidad. Ya. No querer pensar en la posibilidad de perder a una persona. Y esto es algo que, bueno, pues dependiendo del estilo de cada persona, hay quien lo tiene, digamos, más oculto esa posibilidad y quien en algún momento la considera. Quien tiene más oculta esa posibilidad y dice no quiero hablar de este tema, no quiero, se dice a sí misma, no quiero pensar en este tema, no quiero pensar en que un día puedo perderte, va a estar menos preparada precisamente para que ese duelo sea tenga el menor impacto posible en su vida y sea el duelo natural y, digamos, el sufrimiento justo y necesario por la pérdida, el inevitable.
Entonces, que sea, bueno, pues un sufrimiento natural no quiere decir que no suframos, ¿eh? Ojo, eso va ya por delante.
Efectivamente.
Pero suframos dentro de unos parámetros que no superen o que no desborden esa cuestión natural.
Sí, diríamos que no se convierta en patológico.
Eso
y el
es.
Tema de no suframos no significa que el duelo natural implique poco sufrimiento. Puede implicar mucho sufrimiento a pesar de que la persona esté preparada para una pérdida. Incluso puede suponer ese sufrimiento un daño físico que puede ser más o menos grave, pero que puede tener efectos sobre todo en nuestro sistema inmune, en nuestro organismo, porque estamos hablando de una reacción emocional inevitable que no podemos evitar, que la tenemos todos los seres humanos, y yo me atrevería a decir todos los mamíferos, pero los seres humanos con toda la peculiaridad que tiene el ser humano, con su capacidad cognitiva. Pero la reacción es física, es emocional, y de ahí que hay personas que después de una pérdida aparecen pues indicadores de daño en el aparato digestivo, aparecen problemas en la piel, aparece pues herpes, todo aquello que puede estar afectado por alteraciones en nuestro sistema inmune, por una situación, digamos, de estrés agudo, intenso y agudo. Y esto es ese duelo natural que puede afectarnos al estado de ánimo, por supuesto, al sueño, a la alimentación, al estado físico en general. Y es importante tener claro que no es evitable para no asustarnos, en el sentido de que es una reacción de nuestro organismo, que no tenemos que asustarnos pensando que esto va a ser eterno, va a durar mucho tiempo, o incluso que tiene que ser de un determinado modo o que no puede, digamos, que no lo vamos a poder superar. Porque lo que nos dice la experiencia es que la mayor parte de las personas avanzan en su día a día y dependiendo de lo que hacen con esa situación de pérdida, de cómo actúan, de cómo piensan, así se va regulando el estado emocional. Y aquí hay personas que son, digamos, capaces y van adquiriendo la habilidad de vivir con esa pérdida, incluso de una manera tan satisfactoria como cuando tenían esa vida con esa persona. Y más allá, pudiendo, digamos, incorporar en su vida presente, sin la realidad de esa persona al lado, incorporar todos esos recuerdos, todas esas experiencias que en cierta medida es tener a esa persona presente, porque la tienes presente en el recuerdo,
claro,
presente en la experiencia, incluso a veces son guías de vida. Es decir, que no tienes la posibilidad de oler, de tocar, pero mantienes a esa persona, a ese ser querido en tu vida. Esta es una habilidad que tienen algunas personas o que desarrollan algunas personas y que cuando ayudamos a esas otras personas que cada día se sienten peor, no mejor, que cada día tienen más indicadores físicos de daño, de que algo no va bien, que se ven afectadas no solamente su bienestar, sino otras áreas de su vida, sus relaciones sociales, el trabajo, que no pueden tomar decisiones, que se quedan en blanco, con incertidumbre respecto a todo. Esas personas son las que pueden estar viviendo lo que llamaríamos un duelo patológico. Y ahí es cuando podemos ayudar a primero entender cada persona qué es lo que hace que no avance en el día a día sintiéndose mejor y, digamos, incorporando a esa persona que ya no está, incorporándola en ese día a día para poder mantener lo que puede tener de esa persona. Entonces ahí lo que hacemos es identificar qué es lo que se lo impide. Y a veces lo que impide precisamente cambiar ese estado emocional, esa forma de pensar sobre la pérdida, esos obstáculos en el día a día, en nuestros hábitos del día a día, son valores que forman parte de nuestra cultura. Entonces, personas que, bueno, pues han incorporado en su forma de vivir el que no se puede vivir bien. Si pierdes a una determinada persona con la que tenías una determinada relación, un determinado vínculo. Y esos valores culturales, si no somos conscientes de ellos y no, digamos, no tomamos la decisión de mantenerlos o cambiarlos, podemos vernos envueltos precisamente en este duelo patológico.
Claro.
Y cuando somos conscientes, cuando ayudamos, entendiendo a esa persona a que sepa qué es lo que hace que esté sufriendo de esa manera, que supera esa reacción natural, pues ese es el primer paso para poder darle herramientas para que esa pérdida nunca dejara de ser una pérdida, nunca dejara de ser algo que desearías que no fuera así, aunque fuera de una forma imaginaria y sabiendo que es imposible, pero sin que deje de ser de esa manera la pérdida, una pérdida realmente, podemos ayudar a esa persona a que en el día a día consiga incorporar esa persona con la que ya no está, incorporarla para recuerdos, para a veces guía para tomar decisiones. ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué me ha dicho en otros momentos? Y para también poder ser capaz de tener esos recuerdos emocionales en los cuales, se revive vivencias agradables.
Ángela, me imagino que será muy diferente también, y que esto lo veréis en consulta, muy distinto cuando tienes que afrontar una pérdida de un ser querido. Ahí influye mucho la edad. No es lo mismo perder a tu padre con 95 años que perder a un hijo de 10.
Sin ninguna duda, la edad influye en el sentido de, hablábamos antes del duelo natural.
Claro.
El duelo natural... es más fácil o más, no sé cómo decirlo, no iba a decir más
sencillo.
Estamos
como especie, incluso yo creo, más preparados para asumir que vamos a ver morir a nuestros padres, ¿no? Pero nadie está preparado para aceptar, porque es antinatural el perder a un hijo, ¿no?
Eso efectivamente, pero hay una cosa que creo que es muy importante, y yo en este tema trato de tener muchísima cautela, y es que cuando una persona está viviendo un duelo con un nivel de sufrimiento muy alto, afectándole a toda su vida, en situaciones de inadaptación muchas veces precisamente por este duelo, es muy importante que comprendamos que aunque sea un suceso natural, porque la edad era muy avanzada, porque tenía muchas complicaciones físicas, que comprendamos y que respetemos ese sentimiento de duelo patológico. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque la comprensión y el respeto por parte de los demás va a ayudar a esa persona. Porque si le trasladamos el mensaje, sobre todo a veces las personas que son fuente de apoyo social para esa persona que está viviendo el duelo, le trasladas el mensaje, pero bueno, ha pasado mucho tiempo, era lo que tenía que pasar, ya tenía muchos años. Eso es una muestra de incomprensión. Y puede haber personas que mantengan un duelo patológico ante una pérdida esperada y natural, por lo que decías, por ley de vida, porque todavía no tenemos la inmortalidad.
Claro.
Entonces, es importante que comprendamos a esa persona, que respetemos ese duelo, aunque no sepamos cómo ayudar. Pero, por supuesto, evitar el mostrar esa incomprensión de, hombre, tenías que haberlo superado ya. Porque eso no va a ayudar, sobre todo si es de una persona próxima, que es de quien espera ese apoyo social. Y luego, por supuesto, cuando la pérdida es antinatural, tú has puesto el caso de la pérdida de hijos, de la pérdida de hermanos, en hermanos jóvenes, de amistades jóvenes, de parejas. Bueno, todo esto lo que implica es un impacto que puede ser mucho mayor. El impacto agudo muchísimo mayor, y digamos que la forma de afrontarlo puede requerir de más habilidades que en definitiva es va a implicar un cambio en la forma de pensar sobre la vida, sobre el día a día, dependiendo de si la persona es creyente o no es creyente, sobre la justicia divina o no. Bueno, hay muchos aspectos que se ponen...
Los valores y las creencias de cada quien, ¿verdad?, entran ahí en juego.
Efectivamente. Y en estos casos, sí es cierto que cuando una persona vive una de estas situaciones, el sufrimiento puede tener una intensidad muy grande, pero dependerá de sus habilidades y a veces de las ayudas que busca en el entorno para poder afrontarlo e ir consiguiendo un día a día en el que pueda vivir con esa pérdida, y puede ser con ese, digamos, esa fuente de sufrimiento permanente, pero que no afecte y no impacte a su día a día, y que no impacte de una manera que sufra un daño. Y bueno, en estos casos a veces ayuda muchísimo el tomar decisiones que vayan en la dirección de cómo incorporar esos años de vida que has tenido con esa persona, cómo incorporarlos en tu nueva vida sin esa persona. Y cómo, digamos, dar ese paso, algo que decimos muchas veces, de escribir un nuevo capítulo en tu vida, y a veces es un nuevo volumen de tu vida, algo tan diferente a lo que esperabas, tan diferente a lo que deseabas, pero que los seres humanos tenemos esa capacidad. Digamos, tenemos la capacidad de reconstruirnos cuando ocurren, pues bueno, sucesos como puede ser la pérdida de ese ser querido, que puede ser totalmente antinatural por la edad, porque estamos hablando de hijos, y esa capacidad que tenemos es la que hace que, bueno, muchas personas que han tenido estas pérdidas puedan seguir manteniendo su vida, y manteniendo su vida con un sentido, con un bienestar en el día a día, que, bueno, pues en definitiva va a permitir muchas veces ayudar a otras personas, cuidar de otros menores, cuidar de otras personas que te necesitan. Y bueno, pues lo que hacemos todas las personas, claro, afrontar esas situaciones, problema del día a día, y en este caso esas situaciones de pérdidas irreversibles que ocurren, y que en cada persona puede encontrar ese camino para hacer, como decía, esa incorporación en el día a día. Algo que muchas veces vemos que las personas hacen es tener presente a esa persona que han perdido, pero tenerla presente y ser capaz de emitir una sonrisa en esa presencia, en ese recuerdo. Y esto, eso digamos, que es la clave.
Sí.
Sí.
Alcanzar ese punto significaría que se ha superado el duelo.
Significaría que se ha afrontado la pérdida de una manera, digamos, saludable, donde se cuida el bienestar. El duelo, yo diría que hay muchas teorías al respecto, hay muchos planteamientos, pero lo que sí nos encontramos es que muchas veces ese duelo es eterno, eterno en el sentido de que te acompaña toda la vida, de la misma, te acompaña siempre, pero te puede acompañar sin un daño significativo, sin que afecte de manera significativa a tu vida. Que haya esos momentos en los que vives esa pérdida y sobre todo vives la ausencia. Y en ese momento hay un momento de sufrimiento. Puede ser inevitable. Por lo tanto, mientras no se generalice a todos los días, a todos los ámbitos de nuestra vida y nos impida, insisto, cuidarnos a nosotros y cuidar de otras personas, pues aceptarlo, igual que aceptamos que los seres humanos tenemos unas características que nos llevan a tener emociones que no desearíamos tener, pero que están ahí y que no las podemos evitar. Pues con el duelo ocurre también lo mismo. Pero ese duelo natural, de mucho impacto en un primer momento, y que luego puede permanecer toda la vida como esa cicatriz, como ese pozo que no desaparece, y que empeñarnos en que desaparezca puede ser, bueno, pues ir como nadando contracorriente. Aceptarlo, sin embargo, reconocerlo y saber, bueno, pues hoy he tenido este día de más tristeza, de más recuerdo, no con nostalgia, sino con melancolía, que a veces ocurre en fechas señaladas, en cumpleaños, claro, en celebraciones familiares. Pero además de ese malestar, de esa tristeza que puede acompañarnos, si le sumamos el pensar en momentos agradables con esa persona, en pensar en aprendizajes, pensar qué querría que hiciéramos ahora, nos puede ayudar a que esa tristeza, esa melancolía sea menos intensa y dure menos tiempo. Digamos que aquí puede estar la clave para manteniendo lo que puede ser ese duelo permanente o esos momentos de duelo permanente, pero que no nos afecte de manera significativa a nuestra vida. Y cuando hablo de nuestra vida, yo siempre hablo de nuestros propios autocuidados, nuestro bienestar, y también el de las personas que nos quieren,
que nos rodean,
con las que convivimos. Eso es.
Pues Ángela Magaz, ha sido un placer charlar contigo como siempre. Gracias y te espero el próximo martes.
Hasta pronto.
Agur.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albor Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. Después de más de 10 años, de toda una larga década, termina uno de los conflictos laborales que parecía más enquistado en Euskadi, el de la Ertzaintza. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE, que suman el 83% de la representación sindical, han pactado un nuevo convenio que debe ser ahora ratificado por los afiliados de estos sindicatos. Con vigencia hasta el año 2028, incluye un paquete de 160 millones de inversión, lo que incluye a su vez la promesa de garantizar una subida mínima de 4.200 euros brutos anuales a todos los ertzainas, un incremento salarial de aproximadamente el 10%. Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía COPE. La unidad sindical está hablando ya de los beneficios que supone este acuerdo regulador, que marca un hito histórico por las mejoras significativas que conlleva para todo el personal del cuerpo policial. Desde el sindicato mayoritario ERNE, contamos con su secretario general, Sergio Gómez de Segura, Eguerdión. O buenas tardes, Sergio.
Muy buenas.
¿Qué ha cambiado, Sergio, para que lo que no ha sido posible en toda esta década, con dos consejeros anteriores del mismo gobierno que ahora, sí se pueda hacer realidad y antes no?
Pues entendemos que al final da respuesta a unas reivindicaciones que creíamos claras, y después del convenio regulador que habíamos firmado en el 2011, creíamos que ya era hora de firmar un nuevo acuerdo.
Y fíjate que ha habido protestas y protestas importantes, ese movimiento incluso asindical con una queja muy evidente, muy sentida además y notada, percibida por la ciudadanía.
Sí, es cierto. La verdad es que llevamos protestando, ya te digo, la vigencia del acuerdo en principio fue del 2011 a 2013 y desde entonces se ha prorrogado. Llevamos muchos años, ya te digo, más de 10 años ahí en la calle reclamando, y está claro que según va pasando el tiempo, pues la paciencia de la gente pues poco a poco iba a menor, vamos, con lo cual entendíamos que bueno, que tenía que haber un departamento y un gobierno vasco que tuviera sensibilidad por acordarse también de los ertzaintas, de la Ertzaintza y de los ertzainas. Vamos.
O sea que este gobierno sí que ha tenido esa sensibilidad, o por lo menos es lo que habéis percibido vosotros, ¿no?
Sí, entendemos que sí. Después de 12 años de gobierno del Lehendakari Urkullu, pues al final parece ser que han querido cambiar las cosas. Entiendo también que las elecciones habrá sido un toque de atención y bueno, y la verdad es que nos alegramos de que se vuelva a apostar por lo público, no solo de la seguridad pública, que es a lo que nos encargamos nosotros, sino también en otros aspectos como parece Osakidetza, educación y justicia, que también parece que va por buen camino y que hay esa sensibilidad de volver a dotarnos de unos servicios públicos de calidad y de garantías.
Me da la sensación, Sergio, de que la ciudadanía solo está viendo la parte económica, la subida salarial, y quizá pueda haber que personas que piensen que era todo cuestión de dinero o no lo era.
Para nada. Esto es un acuerdo transversal, ¿eh? Y así lo hemos trasladado a los compañeros y compañeras y a toda la gente.
Sí, tranquilo.
Que toda la gente que lea nuestras condiciones de trabajo. Es un acuerdo transversal porque, te digo, para nosotros lo más importante es volver a llegar a esos 8.000 ertzainas, que es también un compromiso del departamento y del gobierno vasco, y también una serie de beneficios sociales, una formación y un equipamiento que también creemos que es importante. Ya están empezando a llegar coches nuevos y realmente esa formación que es tan importante en el mundo delincuencial, porque la delincuencia avanza día a día y nosotros también nos sentimos un poco desamparados en esa formación. Con lo cual pensamos que, bueno, que la gente igual puede ver esa cantidad y suena muy grandilocuente los 160 millones y esas cantidades, pero bueno, hay que acordarse que llevamos mucho tiempo sin esa renovación.
Ahora tenéis que votarlo, me parece que lo tenéis que someter a votación de todos vuestros afiliados. ¿Cuándo se van a realizar esas votaciones?
Sí, pues se están realizando ya, ¿eh? Al final nuestro compromiso es... Sí, empezamos ayer a la tarde y nuestra intención era eso, que en un acuerdo tan importante queríamos escuchar la voz de los usuarios finales, de todos nuestros afiliados, para que dieran el visto bueno o no a esa firma del acuerdo, con lo cual nuestros afiliados son soberanos en nuestros sindicatos y ellos mismos son los que tienen que determinar si les parecen las suficientes mejoras o no para poder llegar a firmar el acuerdo. Era una condición sine qua non y así se lo planteamos también al propio departamento, que nosotros lo dábamos por bueno toda la negociación y todo el esfuerzo que se había hecho desde ambas partes, desde la unidad sindical y desde el gobierno vasco, pero que también entendíamos que nuestros afiliados tenían que ser los que tuvieran ese poder de decisión.
Sergio Gómez de Segura, secretario general de ERNE, gracias, qué ricasco.
Gracias a vosotros y un saludo fuerte.
Sin embargo, lo acordado entre el Departamento de Seguridad y la mayoría sindical no es del gusto de otro sindicato policial. Euspel critican que no haya habido una negociación transparente en la Ertzaintza, de lo que culpan al Ejecutivo. Con su secretario general, Joseba Saralegui, ha hablado José Luis Martín.
Bueno, pues sí, Susana, ese acuerdo llega tras tantos años de conflictividad, pero no todos están de acuerdo, recordamos. De hecho, una de las centrales más combativas, podríamos decir, en todo este proceso, Euspel, ya ha mostrado su desacuerdo con este acuerdo alcanzado entre el Departamento de Seguridad y otros sindicatos. Para hablar de ello, estamos precisamente con uno de los responsables de este sindicato, Euspel, Joseba Saralegui. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Joseba, ayer fuisteis muy contundentes. Hablabais de acuerdo vergonzoso. ¿Qué es lo que nos gusta?
Bueno, fundamentalmente no nos gusta absolutamente nada. Y me explico. Ni las formas de cómo se ha llevado esta negociación, ni la falta de transparencia. Nosotros lo primero que hemos pedido, la transparencia con nuestra gente, con la gente que lo sufre en el día a día. Y cuanto menos, hay que tomárselo con ganas, con tiempo y sobre todo con cierta dignidad. Porque está claro que las prisas, la intención de salir a los medios de comunicación para vender ese acuerdo ha quedado retratado. Lo hemos visto del primer momento. Ayer no había acabado prácticamente la mesa de negociación y ya en los medios de comunicación se estaba dando una información totalmente sesgada, poniéndonos a la ciudadanía en contra, hablando de un... Es que es un dato que es alucinante, 160 millones de euros en el acuerdo, cuando ahí se mete absolutamente todo, todo el material que se va a gastar. Nosotros queremos hablar de los 45 millones de euros que decían en la propuesta que nos dieron de 5 folios hace dos meses. Entonces, es sangrante lo que ha ocurrido. Es sangrante porque el Departamento de Seguridad, y avalado por el Gobierno vasco, lo que intenta hacer a los ertzainas es minimizarles. Y lo más importante es echarles a la ciudadanía. Porque si tú eres ciudadano de a pie y ves en la prensa lo que ha salido, te sorprende que no todos estén de acuerdo. Y nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque, lo que te decía al principio, por dignidad, por ética, porque han pasado 24 horas desde que tenemos el acuerdo y lo estamos desglosando, porque a nosotros nos lo dieron ayer in situ. A nosotros nos han dejado siempre los últimos, pues porque dicen que somos poco calladitos, por llamarlo de alguna manera, porque trasladamos al colectivo cuando nos reunimos, le informamos, le tenemos vivo y le decimos lo que hay.
Entonces, Joseba, entiendo que planteáis seguir con movilizaciones. ¿Qué vais a hacer ahora?
A ver, el viernes hay mesa de negociación y obviamente esto se cierra. Pero nosotros vamos a ser ahora vigilantes de ese acuerdo. Porque todo, repito, todo lo que veamos mal, acudiremos a los juzgados. A los juzgados. Y ellos van a ser los que van a tener que decir, pues, si está bien o se puede aplicar o no. Porque aunque ahora estamos en un periodo de reflexión, de votaciones y demás, para escuchar al compañero de a pie, que me sorprende porque no se lo ha escuchado antes. Ahora, en 3 días, le tienes que decir a la gente y explicar algo que se lleva macerando mucho, mucho tiempo, reconocido por ambas partes, por la parte sindical y el propio Gobierno vasco. Y nosotros, como no somos parte firmante, pues acudiremos cada vez que veamos que no está bien algo, y bueno, vamos a estar de vigilantes y de observadores, fundamentalmente.
Pues Joseba Saralegui, queríamos también conocer la opinión de quien no está de acuerdo con ese acuerdo. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, un placer.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Pues veremos en qué queda todo esto. Todo lo que te hemos contado, todo lo que te gusta escuchar en COPE, lo puedes recuperar en nuestra página web, cope.paisvasco.es. También puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales de Facebook y X. Aquí terminamos nuestra parte, pero la radio sigue, continúa y te vas a quedar con Mediodía COPE.